comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce el periodista Juan Espinosa. Titulares de hoy.
La Marina de México pidió disculpas por el caso de Frida Sofía, esta niña que iba a ser rescatada en un colegio y que al final no existe. Equipos de rescatistas trabajan a contrarreloj para salvar vidas. Hay más de 100 desaparecidos y acaba de temblar en el centro de México. En política crece la polémica por el veto de Beatriz Sánchez al exministro Sergio Melnik. Marco Enrique Sominami criticó a la abanderada del Frente Amplio. Trabajó en el canal que él mismo fundó, dijo el candidato progresista. Y hoy será publicado en el Diario Oficial la ley de aborto en tres causales. El Ministerio de Salud aclaró que aún no se puede brindar atención. Caso de ginecólogo en Copiapó abrió el debate tras ser absuelto. Y el expresidente Sebastián Piñera se reunió con su par de Estados Unidos, Barack Obama, en Washington. Fue una cita privada y en la oficina personal del exgobernante. Líneas 2 y 5 cambiarán de color en su servicio Express a partir de este lunes. La empresa explicó que la medida permitirá a los usuarios poder combinar más fácilmente con la nueva línea 6. Enel descartó que una falla en su red eléctrica ocasionara la explosión en un edificio en Recoleta la semana pasada. Terceros habrían intervenido las líneas. Y el ministro Mario Carroza dictó acusación contra 13 militares en retiro en el marco del caso Quemados. La resolución los indica como autores del homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y el homicidio frustrado de Carmen Gloria Quintana.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
¿Cómo están? Muy buenos días, 8:04 y comenzamos esta primera edición de Noticias en Agricultura en una mañana que aquí afuera de nuestra ventana ya está despejado, hay 10 grados de temperatura a esta hora, cielos despejados en la capital de la República, buenas condiciones del clima que se van a mantener hacia el resto del país con temperaturas que van a estar entre los 23, 24 grados en el norte del país, en cielos despejados que van a ir variando, nubosidad parcial en las zonas costeras del territorio nacional. Le invitamos a estar en comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales, Agricultura FM en Twitter, también en el WhatsApp, más 569-818-8460, para estar atentos a todo lo que pueda estar ocurriendo en los lugares donde ustedes se encuentran. Y vamos a comenzar en el extranjero, porque ha sido una de las noticias más importantes de esta semana este terremoto que afectó el día martes a México y en donde existía un caso particular, el de Frida Sofía, una niña que estaba extraviada en un colegio y que finalmente la Marina de ese país tuvo que salir a pedir disculpas porque finalmente la niña nunca existió. Mientras tanto, equipos de rescatistas buscan a contrarreloj más de 100 desaparecidos ya a más de 72 horas de la tragedia. Nos informa Camila Fierro.
Continúa la lucha en México tras el terremoto de 7,1 grados que dejó grandes daños y que ya lleva cerca de 300 muertos. A pesar de que ya han pasado 4 días desde que este sismo afectó principalmente Ciudad de México y los estados de Puebla y Morelos, aún hay esperanzas de encontrar personas con vida bajo los escombros. Así lo afirmó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.
Todavía existe la posibilidad de encontrar gente con vida. Entonces, si eso existe, hay que concentrar todo el esfuerzo en todas las estructuras colapsadas y no atender en este momento otra situación que adicionalmente requiere también una gran cantidad de trabajo, que es un análisis de todas las estructuras del Distrito Federal y de los estados de Puebla y Morelos.
La magnitud de los daños ha generado preocupación internacional y es por eso que han llegado al país desde distintas partes del mundo, entre ellas rescatistas de Japón, Israel, Estados Unidos, Colombia e incluso Chile. Las labores continuarán hasta agotar todas las posibilidades. Esas fueron parte de las palabras alentadoras del jefe de gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Cada vez que tenemos una vida que se rescata, nos redoblan las energías para seguir trabajando. trabajando para seguir buscando, que esa es la labor principal que tiene en este momento todo el equipo de trabajo de la Ciudad de México, es seguir buscando vidas, seguir encontrando, localizando y por supuesto rescatando personas.
Pero hubo un antes y un después frente a este desastre natural, no solo por los daños estructurales, sino que también por la noticia de que Frida Sofía, niña que se convirtió en el símbolo de esperanza del país, no existía. Tras un anuncio de la Marina al confirmar que esta supuesta niña que se encontraba con vida bajo los escombros del colegio Enrique Repsamen no existía, comenzaron los cuestionamientos a la cadena Televisa, quien hizo una transmisión especial ante la espera del rescate de esta niña, generando alta expectativa. ¿Una responsabilidad del medio o una responsabilidad de la fuente? Esa es la disyuntiva que comenzó a plantearse debido a este polémico caso. Según el presidente del Tribunal de Ética Metropolitano del Colegio de Periodistas, Pablo Vildósola, esto deja en evidencia la desventaja que a veces puede tener el periodismo al apresurarse a entregar información precisa y adecuada.
Siempre el periodismo se está sujeto a aceptar con demasiada rapidez algunas cosas que se lanzan por las redes sociales muchas veces, pero que son producto de falsedades o de posverdades, y por lo tanto este es un caso más en el sentido de que conmocionó a todo un pueblo, pero al mismo tiempo todo lo que pasó era inexistente.
La historia de Frida Sofía no solo remeció a México, sino que la comunidad internacional también se involucró en este esperado rescate, que finalmente resultó ser en vano. Según el psicólogo clínico de la Universidad Mayor, Cristóbal Cabrera, noticias de alto impacto y que son mostradas a través de historias humanas reflejan la necesidad de buscar la arista positiva en casos como desastres naturales.
Las historias narradas de grandes desastres como terremotos, accidentes laborales, tsunamis, etcétera, nos muestran un desarrollo devastador pero un final exitoso. Y es esto último lo que da fuerza y esperanza a las personas. Es decir, las personas proyectan sus deseos más profundos de supervivencia en los finales positivos de sucesos trágicos.
Este domingo comenzará el censo prometido por el gobierno en el estado de Puebla para conocer el grado de afectación de las viviendas y así poder reparar parte de los daños. En tanto, desde Protección Civil afirmaron que la búsqueda de desaparecidos podría extenderse hasta por 2 semanas.
Ahí teníamos el detalle con lo que ocurre en México. Le comentábamos los titulares, tembló hace unos minutos allá, un 5,8 en su intensidad, el epicentro en la costa al sur de Chiapas, cerquita de la frontera con Guatemala. Hace algunos minutos se estima una afectación en la zona. Aproximadamente 244.000 personas que han percibido este movimiento telúrico, mientras las cifras siguen subiendo. Se contabilizan extranjeros, 4 taiwanesas, 1 coreano, 1 español, 1 panameña y 1 argentino. Y este domingo también va a comenzar el censo prometido y también los trabajos de reconstrucción que se espera puedan estar listos, según lo que ha anunciado el presidente de México, para el año 2018. En otras noticias internacionales de la jornada, antes de irnos a la pausa, Canadá anunció sanciones contra Nicolás Maduro y 39 altos cargos de Venezuela. En Argentina también un nuevo informe oficial ha concluido que el fiscal Alberto Nisman finalmente fue asesinado, y China anunció también que va a limitar el suministro de petróleo a Corea del Norte. Son algunas de las informaciones del exterior en esta jornada de día sábado. El diario El Mercurio, por ejemplo, vamos a estar ahondando más adelante, publica que el diario O Globo reveló que Dilma Rousseff alertó por correo electrónico a sus publicistas sobre el riesgo de caer en prisión. También lo que ocurre en Brasil con todo este caso de corrupción que empaña la presidencia de la República de ese país. Vamos a hacer una pausa, al regreso informaciones nacionales. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 22-360-7001 o a ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. ¿Está así de actualizada? Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Buenas semillas para cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
El fútbol no para.
Nosotros tampoco.
Hoy, sábado, desde las 14:30 horas, no te pierdas la continuación de la séptima fecha del campeonato de transición Scotiabank por la 92.1 FM.
No te lo puedes perder.
Comenzamos en el Calvo y Bascuñán. Pumas e Hispanos se miden en un duelo que marcará el destino del Transición 2017.
Antofagasta, Unión Española.
Y más tarde, en el Estadio Nacional, Hoyos y el Vitamina frente a frente.
Universidad de Chile, Everton.
Ya lo sabes, hoy, sábado, desde las 2:30.
Antofagasta, Unión Española y Universidad de Chile, Everton.
Solo por Deportes en Agricultura, 92.1 FM. Fútbol y más.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
8 de la mañana con 14 minutos. Volvemos a las informaciones en materia política. Beatriz Sánchez volvió a reiterar su negativa a participar en el mismo programa que Sergio Melnik. La carta del Frente Amplio se escuda en el rol jugado por el exministro de Augusto Pinochet, mientras que el mencionado respondió en Radio Agricultura. Cristóbal Vercesio nos tiene las reacciones de los involucrados y que llevó también a otros candidatos presidenciales a referirse a este tema.
Dijo que no participaría de un programa de televisión porque uno de sus panelistas fue ministro de Augusto Pinochet y lo volvió a reiterar. Beatriz Sánchez planteó nuevamente las razones por las cuales no asistirá al programa En Buen Chileno de Canal 13, mientras Sergio Melnik tenga participación en él. Para la candidata presidencial del Frente Amplio, una persona con el historial de Melnik no debería estar en un programa de televisión. Beatriz Sánchez también dejó claro que la postura es personal y no arrastra a su coalición.
Esto no se trata de Canal 13, esto no se trata de los programas, esto se trata de preguntarnos si es decente un país donde todavía hay un panelista que fue ministro de la dictadura, que tuvo responsabilidad política en dictadura, que hace entrevistas políticas y evalúa a los candidatos y candidatas y está hoy día en un programa de televisión abierto. Yo personalmente digo, yo no asisto.
Esto porque Melnik, quien además de ser panelista de Canal 13, lo es en Radio Agricultura, fue ministro de la antigua Oficina de Planificación durante la administración estatal de Augusto Pinochet, el hoy Ministerio de Desarrollo Social. Y el mencionado, que había respondido por redes sociales, lo hizo a través de su espacio en Radio Agricultura, donde aseguró que la candidata del Frente Amplio cae en una actitud antidemocrática y que no le hace honor a su condición de periodista.
Lo que hizo Beatriz Sánchez es profundamente antidemocrático. Desde luego no le hizo ni un honor a su profesión de periodista. Eso termino. Quizás, capaz que recapacita. Y si va, ahí estaré yo para debatir las ideas, obviamente no las descalificaciones ni la cosa, pero para debatir ideas con el respeto, que es lo que yo creo que se merece la audiencia y se merece la elección que está en curso.
Pero el polémico veto al espacio televisivo generó reacciones en el resto de los competidores al Palacio de la Moneda, aunque el más duro vino desde el progresismo. Marco Enríquez Ominami criticó a Sánchez por su historial laboral, vinculado al mismo Sergio Melnik, haciéndole un particular llamado a los votantes del Frente Amplio.
Creo que es un error que quien fue periodista de un canal que fundó Sergio Melnik, la dueña de la red, está prófuga, buscada por Interpol, y eso a la candidata al Frente Amplio no le molestó. A mí me gusta la transparencia. Pero vamos de frente. Piensen bien quién está preparado para enfrentar a Piñera. ¿Quién les habla de frente? ¿Quién va de frente? Acá estamos. Con todas nuestras imperfecciones. Pero me parece a mí injusto caricaturizar a Melnik de quien usted se imaginará lo que pienso de su pasado.
Mientras tanto, los candidatos oficialistas descartaron vetar espacios, argumentando que se necesita y que les conviene llegar a todos los chilenos sin distinciones. Y para Carolina Goic y Alejandro Guillé, el ser presidente de Chile es serlo para todos, donde se debe dialogar con el país.
Yo no comparto el que se vete a una u otra persona por su historia. Yo aspiro a ser presidenta de todos los chilenos y chilenas. Y eso significa escuchar.
Pasa a ser presidente de todos los chilenos. Para bien y para mal. Para lo bueno y para lo malo y para como seamos. Y uno tiene que escuchar a todos los sectores y tener capacidad de interlocución con todos los sectores.
Mientras tanto, el resto de los candidatos sí participará del mencionado programa, como es el caso de Alejandro Guillé, que se sumará a Carolina Goic, quien ya pasó por aquel set de televisión. Mientras tanto, y a menos que ocurra lo contrario, la carta del Frente Amplio no asistirá, así como tampoco lo ha hecho en otros espacios y en otros medios de comunicación donde ha sido invitada y donde se ha privilegiado el despliegue de campaña antes que contraponer ideas en ciertos segmentos, particularmente contrarios de la arena política.
8 de la mañana con 17 minutos en la otra vereda. Chile Vamos va a recurrir a la Comisión de Ética de la Cámara por las irregularidades en el copy-paste detectado en el informe Exalmar. En la oposición aseguran que pudo existir un mal uso de recursos públicos y por su parte los parlamentarios de la nueva mayoría descartaron responsabilidad en el hecho. Francisco Arregada con los detalles.
Chile Vamos se lanzó con toda la artillería contra los parlamentarios de la nueva mayoría luego del impas con el informe de la Comisión Exalmar, que no pudo ser votado en la sala por el eventual copy-paste en varios pasajes del documento. Ante esto, desde la oposición anunciaron una serie de acciones fiscalizadoras para determinar la responsabilidad en estas irregularidades. Desde la UDI, Felipe Ward, que fue integrante de la Comisión Exalmar, apuntó a un posible mal uso de recursos públicos, dado que el informe elaborado por asesores de los parlamentarios oficialistas fue remunerado. Además, el gremialista precisó que los problemas de forma y fondo ya habían sido advertidos a los integrantes de la nueva mayoría.
Podría haber mal uso de recursos públicos, hay un pago a asesores internos, son los mismos asesores de los partidos que han formado parte de esta comisión que integra la nueva mayoría, Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y el Partido Comunista, que son los responsables de emitir y de aprobar este informe. Ahí hay un intercambio y también hay un intercambio de recursos públicos entre parlamentarios y asesores. Yo tengo la convicción de que muchos parlamentarios ni siquiera leyeron el informe. Nosotros sí lo leímos, constatamos estos errores, se los verificamos en público, se los dijimos, esto no se puede votar. Esto es un informe ridículo, vergonzoso, absurdo, la estupidez humana a veces no tiene límite.
Por su parte, los parlamentarios de Renovación Nacional anunciaron que solicitarán a la Comisión de Ética de la Cámara que revise el informe y dé cuenta de su idoneidad para ser votado en sala. Leopoldo Pérez, diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, reiteró que en el documento existen frases copiadas de manera textual de medios de comunicación tanto chilenos como internacionales. Asimismo, acusó una instrumentalización del oficialismo para solo dañar la imagen del candidato presidencial Sebastián Piñera.
Efectivamente, habían informaciones o conclusiones, por así decirlo, que fueron citadas por medios de prensa, tanto nacionales como extranjeros, textuales. O sea, ya de una vergüenza de cómo se denosta la actividad parlamentaria de una manera tan superficial como la que hicieron los diputados que aprobaron este informe. Entonces, consideramos que haber instrumentalizado a la Cámara de una mera cuestión electorera, desde una bajeza, digamos, y de denostación de la institucionalidad legislativa.
Por su parte, los parlamentarios de oficialismo que participaron de la comisión investigadora negaron cualquier responsabilidad en las acusaciones y aseguraron que existió un trabajo colectivo entre los distintos asesores. Conversamos con el diputado comunista Daniel Núñez y su par demócrata cristiano Mario Venegas, quienes se desentendieron de las críticas de la oposición e incluso aseguraron que estas solo corresponden a trascendidos de prensa.
Estos son trascendidos de prensa, yo no me voy a hacer cargo de eso hasta que lo vea. Ahora, si quieren, y el presidente de la Cámara lo estima, convoquemos una ronda de la comisión y veamos lo que ocurre, porque yo no puedo hacer cargo de informaciones de prensa que yo no conozco. Yo no he visto ningún documento que tenga esas características.
Consulté con mi asesor, él me dice que hubo ahí un trabajo de carácter colectivo en el que aportaron los asesores de los distintos diputados que formamos parte. Lo que tengo certeza es que yo no soy responsable de copy-paste ninguna, ni mi asesor tampoco.
Documento que está ampliamente cuestionado y que podría ser revisado por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados durante la primera semana de octubre, una vez la mesa tome conocimiento de la solicitud realizada por la bancada de Renovación Nacional.
8 de la mañana con 21 minutos. Antes de irnos a la pausa, respecto de este mismo tema, en una arista de este mismo tema, el diario La Tercera, en su titular principal, trae en las páginas 2 y 4 también el detalle. Senadores pagaron 6.200 millones de pesos a 324 asesores externos en 5 años. Hay un informe bastante completo con gráficas y que muestran, por ejemplo, que los senadores que más pidieron asesorías son Francisco Chaguán, Antonio Horvat y José García Ruminot. Y quienes más gastaron en asesorías son Guido Girardi, Francisco Chaguán y Alberto Espina, entre otros. Hay un detalle ahí de las asesorías y los montos pagados. 1.143 millones se pagaron por 878 asesorías en el año 2012, y así cifras que van cayendo hasta lo que se contabiliza hasta este año, que son 466 pagadas en 618 millones de pesos. Información ahí para que usted pueda durante esta jornada complementar. Nosotros también vamos a estar con algunos detalles en las otras ediciones informativas de la Radio Agricultura. Hacemos una pausa a esta hora. Al regreso, más informaciones. Ese te paso la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica. No te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Infórmese al 223607001 o a ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
8:23 de la mañana, último bloque de noticias, y nos vamos a regiones. Salimos de Santiago y les contamos que Carabineros desalojó la toma de la sede de la CONADI en Concepción, realizada este viernes por adherentes a la causa mapuche. La protesta se efectuó como medida de presión para que el gobierno tome la determinación de dejar sin efecto la aplicación de la ley antiterrorista contra los 4 comuneros que se mantienen en huelga de hambre en Temuco, nos informa Sergio Tiznado.
En la región del Biobío continúan las protestas en apoyo a los comuneros mapuche que llevan 109 días en huelga de hambre en Temuco por ser procesados por la ley antiterrorista. 6 mujeres, una de ellas con un lactante de solo 2 meses, ingresaron durante la tarde de ayer a las oficinas de la Corporación Nacional Indígena, CONADI, que se encuentran en el tercer piso de la Gobernación de Concepción, para tomarse las dependencias. Miguel Locomilla, vocero de las manifestantes, explicó que esto es un mensaje para el gobierno.
Por eso que no hemos visto en la obligación, en la mía es que están adentro, que son 6 mujeres, más una guaguita de 2 meses. Así que eso, no esperábamos que fuera tan represiva la respuesta, solamente esperábamos que fuera un medio más de diálogo, una manera más de poder sentarnos a conversar.
Las 6 mujeres y el menor fueron desalojados por parte de Carabineros tras solicitar en varias ocasiones que abandonaran en forma voluntaria. El comandante Julio Santelices, de la primera comisaría penquista, informó que se dará cuenta del hecho al Ministerio Público por usurpación violenta.
En este caso damos cuenta al Tribunal de Familia por vulneración, esencialmente por el peligro que corre la menor de edad, la cual obviamente no debiera estar en una situación de estas características.
¿Permanece junto a su madre?
Ella fue trasladada, en primer lugar, nuestro protocolo son trasladadas desde el interior por carabineros mujeres, son subidas a un vehículo de carabineros, y la mamá en todo momento con su hija.
Mientras que la gobernadora de Concepción, Andrea Muñoz, calificó el hecho como grave, por lo cual anunció acciones legales en contra de la mujer que ingresó con su hijo al edificio.
Nosotros vamos a hacer las denuncias a los tribunales de familia para que se determine si efectivamente aquí hay una falta, negligencia por parte de la madre que somete a un bebé a una situación de estrés, de grito y de toma de una dependencia pública. Eso es gravísimo y lo queremos señalar. Como gobierno no lo vamos a aceptar y por lo tanto vamos a hacer las denuncias a través de los tribunales para que se determinen las responsabilidades.
En otro punto de este conflicto, la toma de la catedral penquista sigue en curso y Monseñor Fernando Chomalí enviará un correo a la conferencia episcopal para que la Iglesia Católica interceda en el conflicto mapuche y la huelga de hambre de los comuneros.
Bueno, y más al sur, en la Araucanía, el fiscal regional de esa zona, Cristian Paredes, llamó a quienes tengan antecedentes respecto de los autores de los ataques incendiarios en la región que entreguen esa información a la policía. Mientras tanto, continúa la huelga de hambre de los comuneros mapuches. Nos informa Miguel Ángel Carrillo.
Tras los recientes hechos que terminaron con 4 templos evangélicos quemados en menos de 24 horas, ante igual cantidad de atentados en la Araucanía, todas las miradas apuntan al trabajo de los fiscales y el Ministerio Público para dar con los autores de estos hechos de violencia. De ahí que los recientes dichos del candidato presidencial Alejandro Guillier, en orden a tener antecedentes de quiénes son los autores de estas acciones, encuentran ecos en la zona. El fiscal Cristian Paredes, sin aludirlo directamente, insistió en la necesidad de llamar a todas las personas que se han planteado en esa línea a entregar sus datos a la policía.
Voy a hacer una apreciación de carácter general y no atingente a alguna opinión en particular. Hace bastante tiempo vienen señalándose por distintas personas que se sabe quiénes estarían detrás de los hechos. Lo propio, lo necesario, nuestro Estado Democrático de Derecho es que quien cuente con información, si esta existe, se arribe a los procesos investigativos que está desarrollando la Fiscalía como institución autónoma y que ello pueda ser canalizado en su momento. Si que existe mérito para presentar los juicios.
Más directo fue el ex presidenciable Felipe Kast, quien se mostró inquieto por la situación que vive la región, aludiendo a una reciente reunión con el Ministerio Público sobre el tema y donde llamó a Guillier a entregar los antecedentes que dice tener respecto a los autores de los ataques incendiarios que nos cesan en la Araucanía.
Días atrás me reuní con el fiscal regional de la Araucanía, quien me manifestó justamente la necesidad de que quienes tengan antecedentes relevantes lo hagan llegar a la fiscalía, por lo que de ser efectivo lo señalado por el candidato Alejandro Guillé es su obligación legal y moral el entregar dicha información a la fiscalía.
Quienes al parecer tienen más claro el panorama son los familiares de los 4 comuneros en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Cristian Trancal sostuvo que se trata de la reacción de las comunidades ante la situación de los detenidos por delitos terroristas.
Como digo, nosotros hemos hecho el llamado a todos los sectores a movilizarse y esa es la respuesta que la nula respuesta del gobierno se responde también con esa acción. Son gestos de solidaridad con el tema para que el gobierno, para presionar a este gobierno y que actúe.
Junto con anticipar que si no hay respuestas del gobierno, las movilizaciones de las comunidades indígenas continuarán en la zona. Cristian Trancal llamó al ministro del Interior y a la presidenta de la República a que vengan a la región y cumplan su palabra empeñada.
8 de la mañana y 29 minutos. A esta hora sube la temperatura en la capital. A esta hora hay 11 grados, cielos completamente despejados en la capital de la República. Nos despedimos de las informaciones con algunas noticias recientes. Se ha publicado ya en el Diario Oficial la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Va a haber una actividad durante esta mañana de autoridades de gobierno, donde también habrá espacio para que se refieran a esta materia. La presidenta de la República llegó hace algunos minutos ya desde Estados Unidos, donde, recordemos, estuvo en Naciones Unidas exponiendo, donde también se refirió a estos temas que generan un avance en nuestro país. Dejamos hasta acá la revisión de las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ha sido el trabajo en los controles de Eduardo Ulloa. Que tengan un excelente día sábado. Buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.